¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 28 de abril de 2023, último día laborable de abril. Hay gente que se pone así como los suricatos, ¿no? Estirándose todo lo que pueden, poniéndose casi de puntillas para otear el horizonte. ¿Has dicho que termina abril? ¿Has dicho que comienza el puente del 1 de mayo? Bueno, pues no lo he dicho así tal cual, pero sí, nos hemos cargado el mes de abril y esta tarde comienza para muchos un nuevo puente que vendría a ser la última gran referencia festiva de la primavera antes de encajarnos en el verano. Verano que se presenta cálido y seco, aunque parece que este fin de semana podría llegar algo de lluvia. Pero antes de eso habrá que afrontar el último día de este episodio de calor, que ayer batió el récord en la península en un mes de abril, 38,7 grados en Córdoba capital. Hoy se van a rozar los 35 en el Valle del Guadalquivir, Toledo, Almería, Granada o Jaén. Lo bueno es que el fin de semana vamos a tener una tregua, salvo en Huelva y la costa mediterránea. Y a la espera de las lluvias, hoy caerá algo de agua en Galicia y Asturias. Bueno, que hoy sea 28 de abril nos recuerda que mayo ya está aquí y nos recuerda también que ya solo falta un mes justo para las elecciones autonómicas y locales. Así que prepárense porque se viene lo más duro. Va a ser la culminación de una batalla que viene de fondo, que tiene como referencia final las elecciones generales y que en esta cita de mayo lo que se juega es comprobar o descartar si en España se está gestando un giro político, un cambio de marea que haga retroceder a la izquierda y avanzar al centro-derecha. El PSOE, ya saben, lleva tiempo colocando fijaciones aquí y allá para tratar de escalar en las encuestas que no le son favorables. Ya trató de congraciarse con funcionarios y sobre todo pensionistas, pero había algo que encendió las alarmas en Moncloa. Y es que el voto joven se estaba movilizando mucho más en el PP que en la izquierda. Y de esa alarma ha venido lo que ha venido en estas últimas semanas: activar la polémica por Doñana, para hacerse los ecologistas, y activar la fiebre por la vivienda social y la vivienda en alquiler. Dos temas con los que el PSOE cree que puede seducir a los más jóvenes. Y ahí es donde hay que enmarcar toda la trompetería con la que a un mes del 28 de mayo, el Gobierno ha conseguido aprobar en el Congreso la polémica ley de la vivienda.
Y estamos poniendo los cimientos para una nueva política de vivienda que dé respuesta al auténtico problema que sufren los ciudadanos, que es origen del 70% de la desigualdad que sufren en particular nuestros jóvenes, y en consecuencia dar cumplimiento con el mandato de nuestra Constitución, que cita textualmente a la vivienda como un derecho y no como un problema que es, por desgracia, hoy.
Ya ven, Pedro Sánchez no solo reconocía abiertamente que esta ley busca seducir a los jóvenes, sino que lo decía en una comparecencia ante la prensa para dar solemnidad a la aprobación de la ley. Una ley que sí se ha molestado en votar, a diferencia de la reforma del solo sí es sí, que ni la votó ni dio la cara en el Congreso. Y esta ley de la vivienda, hay que decir que llegó a parecer incluso que podría no salir adelante, porque el propio Pedro Sánchez decía al comienzo de la legislatura que había cosas que le pedía Podemos y que no se podían hacer, porque era ir contra el propietario y que eso no se podía y tal y cual, pero bueno, ahora sí, ¿no? Ahora todo han sido prisas para seducir a los jóvenes, aunque sea a costa de enfadar a un número indeterminado de pequeños propietarios de clase media que ven cómo lo que se había hecho en los últimos tiempos de la mano de la policía y la fiscalía para luchar contra la ocupación, todo eso se va al traste. De hecho, en la ley no se dice nada, ni una palabra, de la idea que se barajó de impulsar la posibilidad de desalojar a los ocupas en 48 horas. En la práctica, las desocupaciones vienen tardando en España entre 7 meses y un año. Y ahora esta ley viene a dar una especial protección a lo que se ha venido a llamar inquiocupa. Es decir, no tanto al tipo aparentemente problemático que se cree en el derecho divino de vivir fuera del sistema y ocupar las casas de los demás, sino al inquilino que empieza bien, que paga sus primeras mensualidades, pero que en un momento determinado deja de pagar, pero se queda en el piso, sin visos de marcharse y echándole los gastos y las deudas al propietario sine die. A ese tipo de ocupación es a la que viene a dar especial protección esta ley de PSOE y Podemos, porque pone más trabas administrativas al pequeño propietario para poderlo sacar del piso y porque al gran tenedor directamente se lo impide, a poco que el ocupante pueda declararse persona vulnerable. Aquí estamos en lo de siempre. Nadie con un poco de humanidad puede sentirse cómodo echando de un piso a alguien que, no queriendo llegar a esa situación, se ve en la tesitura de que deja de poder pagar una casa y no sabe qué hacer con su vida. Pero que el gobierno lo plantee como que es el pequeño propietario el que tiene que hacer el esfuerzo de pagar el coste de dar cobijo a ese inquiocupa, en lo que se le encuentra una solución, si es que se le encuentra, ahí es donde radica la polémica. Porque el ciudadano afectado bien podría decir, eres tú, Estado, el que debería haberse preocupado de fomentar antes la vivienda social sin esperar al postureo de la campaña electoral y no decirme ahora a mí que sea yo el que ponga de mi bolsillo los suministros que mi inquilino está gastando y que pierda yo lo que me debería estar pagando y no me paga. Porque la ley, lógicamente, ni se ha planteado compensar al propietario que se ha perjudicado por la falta de soluciones de la administración. Es muy fácil, ¿no?, ser generoso y sensible echándole el marrón a los demás y además haciendo menos atractivo el riesgo de poner un piso en alquiler al topar las posibles actualizaciones del precio a un 2% este año y un 3% el año que viene. Es por todo eso que el sector inmobiliario da por hecho, con la experiencia ya vivida además en otros países, que esto solo provocará que haya menos pisos en alquiler y además más caros. Con lo cual, todo lo que se protege al que ya está de alquiler se le pone de complicado al que todavía no ha metido la cabeza en la rueda del alquiler y va a tener que enfrentarse a los nuevos castings de propietarios cada vez más exigentes porque cada vez están más a la defensiva. Al menos así lo ve el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Supone intervención en los precios y supone facilitar la ocupación de viviendas ilegales. Por tanto, esta ley es justamente lo contrario, para abaratar precios y para incrementar la oferta en el mercado.
Como en todo, el tiempo dará y quitará razones, pero ayer por lo pronto llamó la atención que el PNV, Junts y el PDeCAT se desmarcaron y no votaron a favor de la ley. Es decir, la ley de vivienda es netamente una ley de izquierdas al haberse descolgado los elementos del Frankenstein que son de derechas y además nacionalistas. Habrá que ver por dónde respira el PNV, que es ese sí que es el gran suricato de la política española, siempre erguido para olisquear en la brisa los cambios de ciclo político. De hecho, el PNV no descarta hacer lo que harán Madrid y Andalucía, es decir, llevar esta ley al Constitucional por invasión de competencias, con lo cual la verdadera aplicación de esta ley sigue estando en juego. Pero ya saben, eso ya se verá, porque en campaña electoral lo importante es lo que anuncias que harás y luego ya Dios dirá qué pasa. Por cierto, ¿saben en lo que tampoco se ponen de acuerdo gobierno y oposición? En si los datos de empleo son buenos o malos. Es decir, un clásico. La encuesta de población activa del primer trimestre ha venido a confirmar que hemos comenzado este año destruyendo más de 11.000 puestos de trabajo y asumiendo otros 103.000 parados más para superar los 3,1 millones de desempleados. Y el número de familias con todos sus miembros en el paro supera el millón. Los jóvenes, a los que tanto queremos deducir con la ley de vivienda, pues el paro juvenil ha vuelto a subir hasta el 30%, una tasa vergonzosa. Y el paro sube en todos los sectores, menos en la agricultura, que se las ha apañado para generar empleo a pesar de la sequía. Es el peor arranque anual del empleo desde la pandemia, pero como el paro siempre da para ver la botella medio llena o medio vacía, los hay que prefieren quedarse con la idea de que es el mejor primer trimestre para el empleo en 15 años, cosa que es tan cierta como la confirmación de que últimamente solo somos capaces de crear empleo a tiempo parcial. Muy socorrido para aumentar el número de cotizantes, pero no para ofrecer una estabilidad económica a demasiada gente. En todo caso, Sánchez ha llegado a decir que son buenos datos y lo ha vinculado con la supuesta buena gestión económica del gobierno. Y fíjense, tan satisfecho está el gobierno que no se vayan ustedes a creer que en Moncloa andan asustados por eso de que Bruselas va a imponer otra vez la disciplina fiscal, porque podría pensarse que el gobierno más manirroto de la democracia podría estar tentándose la ropa ante la perspectiva de tener que empezar no solo a gastar menos, sino a aplicar recortes. Bueno, pues nada de eso. En el Ejecutivo han sacado ya pecho palomo y han dicho, aquí estoy yo esperando la disciplina fiscal a puerta gallola. De hecho, si ahora se va a pedir que el déficit no pase del 3%, eso ya lo vamos a cumplir nosotros el año que viene, incluso un año antes de lo que teníamos previsto. Y dirán algunos, ¿y esto cómo puede ser? Pues resulta que Moncloa va a enviar a Bruselas un plan de estabilidad en el que explica que con lo que está ingresando vía impuestos, con eso le da para reducir el déficit sin tener que hacer recortes.
Para el año 2024 vamos a cumplir con el pacto de estabilidad y el déficit de nuestro país se situará en el 3%. Un déficit que adelanta un año la previsión que se mandó en el periodo anterior y que viene marcado por la buena evolución de la economía, por los datos de creación de empleo.
¿Y cómo es ese milagro? Pues el gobierno lo vincula a la recuperación de la economía y al empleo tras la pandemia, aunque sobre todo tiene que ver con lo mucho que está ingresando con los impuestos gracias a la inflación. En términos fiscales, la inflación ha sido para el gobierno una bendición porque recauda más gracias a que ni siquiera ha tenido a bien aliviar a los trabajadores deflactando el IRPF. Es decir, al final es la clase media, como con la vivienda, la que paga lo que al gobierno le conviene que haya que pagar. Y así cualquiera cuadra el déficit. Otra cosa es la deuda, porque pasar del 113% del PIB que tenemos al 60% que pide Bruselas, eso no lo arregla ni MacGyver. De momento el gobierno se compromete a un ajuste de 20.000 millones en 2 años. Y adivinen quién lo tendrá que acabar pagando.